Muchas veces en nuestras vidas, debido a las dificultades y porque aguardamos con esperanza algo de Dios durante muchos años, nuestra fe tiende a debilitarse.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
El dicho popular dice que el que espera, desespera. Pero hoy aprenderemos que el que espera con perseverancia siempre alcanza.
Lo veremos en Génesis 20 y 21 al seguir nuestra aventura de Misión 66, aprendiendo por qué Dios tarda pero nunca falla.
El título de este estudio de hoy es Amenaza y llegada de la promesa.
¿Qué tal, mis compañeros de expedición? Bienvenidos. Génesis 20 dice que Abraham partió hacia la región de Negev, en la región sur de la tierra de Canaán, y acampó entre Cades y Yur. Luego se fue a vivir a Gerar, tierra de los filisteos, y nuevamente emerge un problema cuando Abimelec, rey de Gerar, envía a buscar a Sara y la toma para sí, porque Abraham la presenta como su hermana.
¿Otra vez? ¿No le había pasado lo mismo en Génesis 12?
Ah, sí, David, no aprendió de su experiencia anterior.
¿Se acuerdan del dicho? El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra.
¿Cómo nos cuesta aprender de nuestros errores?
Y los repetimos.
Y a veces aumentados todavía. Allí es donde Dios debe intervenir para que no suceda una tragedia con el rey, trayéndole una advertencia.
Y le dijo, «Puedes darte por muerto». Pues la mujer que has tomado ya es casada.
Fue un sacudón. Dios lo frenó justo antes que tuviera relaciones sexuales con ella. Miren la respuesta de Abimelec a Dios.
Le dijo, «Señor, ¿acaso también a la gente inocente le quitas la vida? ¿Acaso no me dijo él, es mi hermana?» Y también ella dijo, «Es mi hermano. En esto yo he actuado con sinceridad de corazón y tengo las manos limpias».
Y vean cómo responde Dios.
También yo sé que has actuado con sinceridad de corazón y fui yo quien te impidió pecar contra mí. Por eso no te permití que la tocaras. Ahora devuélvele a ese hombre su mujer, porque él es profeta y orará por ti. Así vivirás.
Esta historia es sorprendente, pero analizando el libro de Génesis en la secuencia de hechos desde el capítulo número 12, observaremos que tenemos la misma lógica. Ya presente en varios de estos últimos capítulos del primer libro de la Biblia.
¿Podrías explicarte, Johnny, cuál es esa lógica?
La de la promesa divina que Dios bendeciría a Abraham dándole un hijo y a partir de él una multitud de descendientes y que ellos poseerían la tierra prometida, llegando a ser una bendición para las naciones.
Claro, y el matrimonio con Sara era vital que fuera preservado íntegro para este objetivo.
Sí, y Abraham actúa aquí y en la otra ocasión como uno de esos jugadores de fútbol que torpemente al final del partido casi se meten un gol en contra.
Uy, sí, da mucha pena. Pero, ¿por qué consideras que Abraham actúa de esa forma?
Porque tan solo unos versículos antes, Dios había renovado su promesa y él se manda esta nueva patinada. Es como si fuera el día de la boda, todo está preparado y de repente todo sale mal. La novia se cae, se lastima y parece que la celebración no tendrá lugar.
Imagínate, todos vestidos de fiesta, los arreglos, la comida, uf, no quiero ni pensarlo.
Pues esa es la misma atmósfera de suspenso que se nos plantea en el libro de Génesis. Y todos se preguntan, ¿se cumplirá realmente la promesa divina? ¿Depende Dios del ser humano para que las cosas sucedan? ¿O es lo suficientemente capaz de hacer realidad su palabra?
Y es que el lío que se venía si Sara se convertía en la esposa de Abimelec era universal.
Ah, sí. Pero Dios interviene y él no permite que esto destroce su plan. Dios reprende a Abimelec y a Abraham queda nuevamente libre con Sara para proceder, siguiendo lo que Dios había dicho a través de su propia palabra. Y es interesante notar que esta relación entre Abraham y los filisteos que también la vimos con los pueblos de Sodoma y sus alrededores, nos mostrará un tema importante que aparece en el texto bíblico, que es el papel de Abraham con las naciones. Dios había dicho claramente que Abraham sería una bendición para las naciones, que bendeciría a quienes lo bendijesen y maldeciría a quienes lo maldijesen. Y ahora vemos que Abraham aparece como alguien que intercederá en nombre de las naciones a las que va a ir. Él está yendo a varios lugares y allí su presencia a veces representa juicio venidero o consuelo divino.
En ese sentido, sorprende que Abraham fuera llamado profeta por Dios mismo.
Sí, en el versículo 7. Esta es la primera vez que aparece esa palabra en la Biblia. Profeta aquí significa intercesor y no en el sentido tradicional de la palabra. Él es profeta y orará por ti, así vivirás. Y eso sucede. Abraham intercede por Abimelec. Ellos hablan, aclaran las dificultades y toda la duda que había entre ellos. Abraham explica su debilidad a Abimelec. Fíjense lo que dice claramente en el versículo 11.
Pues simplemente pensé que aquí no hay temor de Dios y que me matarían por causa de mi mujer.
Además, dice Abraham,
aunque la verdad es que sí es mi hermana. Es hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Por eso la tomé por esposa.
Por lo que Abimelec recibe la explicación de Abraham, pero que demuestra la fragilidad del gran padre de la fe. Sin embargo, Dios, en su bondad, hace que las cosas terminen adecuadamente para que Sara reciba una especie de reparación por la ofensa que le ha sucedido. Y el versículo 17 se enfoca en la bendición de Dios a través de Abraham para la nación de Abimelec y los filisteos. Es muy posible que Abimelec no sea un nombre, sino un título, así como rey, como faraón, según muchos investigadores. En el versículo 17, la Biblia presenta lo siguiente.
Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas, y ellas tuvieron hijos, pues por causa de Sara, mujer de Abraham, el Señor había cerrado completamente la matriz de toda mujer en la casa de Abimelec.
Como ven, el problema fue muy grave. Entonces, el texto pasa al capítulo 21 con este gran signo de interrogación. ¿Llegará la promesa? Y el primer versículo, el texto inicia con estas palabras victoriosas de la promesa divina.
El Señor visitó a Sara y actuó en ella tal y como se lo había prometido.
Y Sara concibió y le dio un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo preciso que Dios le había anunciado.
Al hijo que le nació a Abraham, que dio a luz Sara, Abraham le puso por nombre Isaac.
Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días de nacido, tal y como Dios se lo había ordenado.
Cuando nació su hijo Isaac, Abraham tenía 100 años.
Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír, y todo el que lo sepa se reirá conmigo.
Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que yo, Sara, habría de amamantar hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez.
Aquí la palabra de Dios finalmente demostrará ser veraz después de tantos años. Presta mucha atención. 25 años después, tras muchas pruebas, después de tanto suspenso, después de tanta posibilidad aparente de que por varias razones la promesa se frustraría, finalmente Dios muestra su bondad y nos muestra la gran verdad de que somos completamente dependientes de Él. La razón por la cual Dios hace lo que hace, aquí en el capítulo 21, prolongando tanto el tiempo de cumplimiento de su promesa, es para dejar en claro que todo había sido hecho solo por Dios y no por la fuerza humana.
¿Estás diciendo que Dios retrasa a propósito el cumplimiento de sus promesas?
No es un retraso, es a su tiempo. Si Abraham hubiera tenido un hijo mucho tiempo antes, cuando Sara era aún más joven, tal vez alguien podría decir, bueno, fue una coincidencia, nacería de todos modos. Pero la promesa del Creador reconstruye la fragilidad humana, reconstruye la historia de los fracasos en los seres humanos. Todo ocurre por la absoluta y completa acción de Dios. Se muestra totalmente incuestionable e inequívoca aquí en el libro de Génesis. Y el texto luego dice que la alegría está presente. Llega Isaac. Su nombre significa risa, alegría, y Abraham mantiene su fidelidad al pacto con Dios al hacer la circuncisión de Isaac, reconociendo toda su casa que solo por Dios podría suceder esto y que en Isaac llega el cumplimiento de la gran promesa divina.
Pero aún así, no todos rizan la tienda de Abraham, Johnny.
No, porque el texto bíblico muestra la secuencia de problemas que surgen de la falta de fe de Abraham y Sara, ya con la presencia de Isaac, pero que se arrastran del pasado y que ahora enfrentan con Ismael, que era mucho mayor que Isaac. En el versículo 9, veremos que Ismael se estaba riendo de Isaac y que Sara protesta en defensa de su hijo y le dice a Abraham:
«Echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré».
Abraham sufrió mucho por esto. Son resultados de nuestras elecciones poco pensadas, que afectan a mucha gente, y esto es muy claro aquí.
Pero, ¿qué alternativas tenía Abraham?
La verdad es que no había mucha alternativa. Sin embargo, Dios muestra su amabilidad y dice estas palabras:
«No te alteres por el muchacho y tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes».
«Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo».
Luego, Abraham toma un poco de pan, un odre o cuenco lleno de agua y se lo da a Agar. Ella se lo pone sobre sus hombros y se va con el niño por el desierto de Beerseba. Y aquí algo extraordinario va a suceder, algo que conmoverá el corazón de todos. El agua en el cuenco se agota. Agar y el niño están solos en el desierto y ella está aterrorizada. Piensa que el niño va a morir y comienza a llorar, conforme nos informa el versículo 17. Y la Biblia dice que Dios oyó al niño sollozar. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo:
«Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho, allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación».
Entonces fue salva su vida y la del niño, siendo objeto de la misericordia de Dios. Lo que nos sorprende a todos en esta escena es la gracia bondadosa de Dios. Dios no solo bendice a las naciones que no lo conocen. Dios no solo es amable al mantener su fidelidad a la promesa que le hizo Abraham, sino que Dios incluso nos sorprende en el capítulo 21.
¿Y por qué la sorpresa, Johnny?
Bueno, porque podríamos imaginar que Dios dejaría ir a Agar e Ismael, que se las arreglaran, que tal vez el chico muriera, pero no lo hace. Pero es también sorprendente porque los dos van al desierto. El desierto era el lugar donde la gente tenía miedo. Temían el desierto como un lugar donde vivían los demonios y nadie iba allí para encontrar a Dios, pensaban los egipcios. Y ahí está Agar, una esclava egipcia que apareció de manera complicada en la vida de Abraham y Sara junto con un hijo, que no es el de la promesa, solos en el desierto, lejos de una comunidad eclesiástica, lejos del pueblo de Dios, en el lugar menos esperado posible.
O sea, humanamente desamparados.
Exacto. Y ellos pensaban que por Dios también, pero aquí observamos que la gracia y la bondad de Dios son tan sorprendentes que una de las mayores experiencias espirituales en la Biblia es una sorprendente manifestación de Dios mismo, el ángel de Dios hablándole en el lugar del desamparo, trayéndole esperanza a Agar. Aquí encontramos que, aunque sea una simple esclava, una egipcia con el hijo que no es el de la promesa, después de una situación de desobediencia e incredulidad de parte de Abraham y Sara, colocados en el lugar menos sagrado posible, que es el desierto, allí Dios en su bondad escuchó el grito del niño. Dios extiende su mano y su gracia se manifiesta y Agar e Ismael se salvan, mostrando las bendiciones de Dios que también llegan a otras naciones.
Y el texto sagrado termina mostrando otra vez la acción de Dios bendiciendo a las naciones a través de Abraham. Cuando Abraham hace un trato con Abimelec, después de una disputa sobre un problema de pozo, y los dos firman este tratado. Y luego, Abraham bendice a su amigo Abimelec, quien reconoció que Dios estaba con él en todo lo que hizo. Y así Abraham cumple una vez más la palabra divina, siendo bendición para las naciones.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes descargar la transcripción de este recorrido en misión66.org. misión66.org. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Vamos a las preguntas en Misión 66 sobre Génesis capítulos 20 y 21. Lo primero que me deja perplejo es encontrar al padre de la fe mintiendo o diciendo medias verdades. En nuestra cultura tenemos esta costumbre de decir medias verdades. ¿Eso vale? ¿Somos libres para hacerlo, Johnny?
Esta pregunta es importante porque es muy práctica y cotidiana. Incluso he oído hablar de personas que le ponen color a las mentiras. Blanca, lila, granate, de varios colores, no sé cuántos más. Vemos que Abraham se está justificando frente a Abimelec, diciéndole, mira, ella es mi media hermana y no dije una mentira total. Lo que dije es cierto. Pero la cuestión es que Abimelec fue engañado y Dios mismo dice, mira, sé que lo hiciste inocentemente.
Pero entonces, ¿hay matices en el asunto?
No, mira, el texto describe un episodio y no establece una norma de ninguna manera. Debemos entender que la mentira es algo absolutamente malo. La mentira está relacionada con la idea y la intención de engañar. A veces puede que te confundas con el nombre de una persona. Dices Juan en vez de José inadvertidamente. No estás mintiendo, porque confundiste el nombre. Pero cuando intentas llevar el pensamiento de una persona en la dirección equivocada, estás mintiendo. Así que Abraham realmente mintió. Engañó a Abimelec e intentó autojustificarse. Eso muestra nuevamente la fragilidad de Abraham. Muestra una vez más que el héroe de la historia es Dios, quien hace que las cosas sucedan a pesar de Abraham. Y el texto describe descarnadamente lo que sucedió. No establece de ninguna manera una excusa para que mintamos, porque el episodio no tiene interés en ser normativo a este respecto. La Biblia nos dice en muchos lugares y claramente que no podemos dar ningún falso testimonio. Según Efesios 4, una carta de doctrina cristiana, la mentira siempre está mal, nunca cambia el parámetro. Una mentira es una mentira sea donde sea.
Johnny, algo que suena fuerte en el texto es que Dios tenía un plan en la historia que era traer al Mesías. Y estos asuntos, por así decirlo, incluso pueden parecer periféricos, pareciera que quedaran como anécdotas en la historia de Abraham. Pero me doy cuenta que hay enseñanzas en ellos. Por ejemplo, Dios aparece en sueños a un pagano. Que Dios se manifieste a los patriarcas puedo entenderlo, pero ¿a un pagano como Abimelec no es extraño?
Esa es una pregunta interesante porque no estamos preparados para pensar de esta manera. En primer lugar, lo que tenemos que entender es que un sueño suele representar nuestra vida cotidiana, las cosas que hacemos. Así que pensar que cualquier sueño que tengamos, que sea un poco fuera de lo común y diferente de lo que estamos acostumbrados, viene de Dios, no es correcto. No podemos poner la responsabilidad en Dios. Eso no es lo correcto. Ahora bien, ya hemos mencionado de manera clara la necesidad de pensar en una revelación en un sentido más amplio. Dios es el Dios del mundo, de todos los pueblos y naciones de la tierra. Así que no solo en la Biblia, sino también en la experiencia práctica, tenemos a muchos paganos que son testigos de sueños que aparentemente eran de Dios. Aquí en este capítulo de Génesis, tenemos una situación un poco diferente, ya que Abraham está aquí y representa una bendición divina para todas las naciones, y debido a las circunstancias, Dios interviene haciendo que Abimelec tenga ese sueño. Ahora bien, todo este asunto no es tan sorprendente porque conozco a mucha gente que sale a buscar ayuda en el misticismo, en lugares completamente diferentes a los que encontramos en las Sagradas Escrituras, y allí, estas personas experimentaron una manifestación especial y una orientación divina. Dejaron estos lugares paganos y terminaron encontrando su camino hacia Cristo y el Evangelio. Dios va mucho más allá de nuestras limitaciones y de nuestros esquemas de cómo pensamos que Él debería actuar.
En otras palabras, Dios no se limita a las cuatro paredes de una iglesia. es el Señor absoluto de todos los lugares en todo el universo. Alguien podría decir, aquí Dios no está, aquí Dios no viene. Y hablando de que Dios no esté allí o allá, el desierto era considerado la casa del diablo. Y por eso nadie vivía allí, solo la serpiente. ¿Puedes explicar de dónde viene esa leyenda, todo ese asunto, esa historia?
Sí, las personas de la antigüedad que vivían en ciertos contextos creían que si se alejaban demasiado de su hogar, corrían mayor peligro de enfrentar peligros. Recordemos que después de Caín la tierra fue maldecida y hay ciertos lugares en la tierra que parecían estar más malditos que otros, por lo que todo lo que pareciera estar lejos del contexto del hogar representaba algo terrible, aterrador y desconocido. Por ejemplo, el mar era también un lugar aterrador y peligroso porque vivían grandes criaturas aterradoras, como el Leviatán y el Behemoth. El desierto estaba lleno de serpientes, con peligros terribles y animales extraños, por lo que era visto como una morada del mal. Cuando la Biblia habla más adelante, y lo estudiaremos, sobre la cuestión del lugar santo, que es un espacio relativamente neutral, lo presenta como el lugar donde habita la gente, que es el campamento. Lo que está fuera del campamento, y aún más sobre el desierto, pues el desierto era aún más peligroso, no es que el lugar en sí sea demoníaco en esencia, sino que está asociado con esto como un tema de percepción cultural y religioso de esa época, y hay razones para pensarlo. Pero lo importante aquí en este texto es darse cuenta de que para la mentalidad de la época, el lugar donde menos se podía esperar un encuentro con Dios fuera el desierto, donde ocurrió la gran experiencia espiritual de Agar. Haciendo un paralelo con nuestros días, es como si alguien nos dijera que tuvo una gran experiencia con Dios en el baño. Nadie diría, pero espera, el baño no es un lugar para experimentar a Dios. El lugar correcto está allí frente al altar de una iglesia muy hermosa. Así que se trata de la acción de Dios en contra de la expectativa espacial religiosa que el ser humano piensa que debería ser.
Es decir, Dios nos sorprende en todas y cada una de las situaciones. Johnny, muchas gracias por las respuestas. Y a ti, querido oyente, te invito ahora a seguir la aplicación de este estudio.
Es tiempo para hacer una pausa. Te invito a que nos sigas en las redes sociales. Déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Sigamos la conversación.
Johnny, estamos ya en la etapa final de este recorrido. ¿Cómo resumirías esta misión y cuáles serían las claves que podemos llevarnos para nuestro diario caminar en esta vida?
David, después de haber estudiado Génesis 20 y 21, el gran y práctico descubrimiento para nuestras vidas es que es realmente cierto que hasta determinado punto Dios se toma su tiempo, pero nunca falla. Observaremos que después de tanto tiempo de espera, la palabra divina se ha convertido en realidad en la vida de Abraham y Sara con la llegada de Isaac, el hijo de la promesa. Muchas veces en nuestras vidas, debido a las dificultades y porque aguardamos con esperanza algo de Dios durante muchos años, algunas personas tienen su fe debilitada, abandonan la esperanza en Dios y ponen su palabra en un segundo plano, porque las cosas no pasan en el tiempo esperado. Mi querido amigo, cada una de las personas que nos escuchan, tengan por certeza que la palabra de Dios en todos sus aspectos es verdadera. No puedes abandonar tu esperanza porque algo no sucede en el momento en que crees que debería suceder. Dios sabe todas las cosas y tiene el momento adecuado para todo. Así que mantén tu corazón firme. Recuerda que el ejemplo de Abraham ciertamente fortalecerá tu corazón para que mantengas firme tu fe. Dios continuará bendiciendo tu vida. Dios dijo la verdad por medio de su palabra. Vale la pena creer y esperar en lo que Él dice.
Ha así termina nuestro recorrido de hoy. Nos volvemos a encontrar en este mismo lugar. Estaremos esperando por ti aquí mismo. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Misión Génesis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org, mision66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.